NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, en este especial del 2 de mayo del 2020, ya en la madrugada, casi 3 de mayo. De hecho, este programa pues lo hemos titulado como ya 3 de mayo, por la hora en la que se está produciendo, ya que comúnmente hemos estado cerrando este cadenazo radiofónico, donde varios esfuerzos de comunicación libre pues se juntan. Así ha sido ya durante 6 sábados, y pues comparten su material radiofónico, sus producciones que se están dando dentro del marco de esta cuarentena global, de esta llamada pandemia del COVID-19. Y bueno, pues sean todos bienvenidos a este noticiero. Les recordamos que pueden escucharnos en nuestro portal www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. En Facebook nos pueden encontrar como Noticias de Abajo, en Twitter como De Abajo ML, en Mastodon como Noticias de Abajo y en Diáspora como Ricarda Flores Magón. También pueden escribirnos a noticiasdeabajoml@riseup.net. Y bueno, pues este noticiero, como cada edición, le ofrece un menú informativo para que usted sepa más o menos qué noticias vamos a compartirles en esta emisión. Y bueno, vamos a iniciar con pues algunas notas de lo que se dio este pasado 1 de mayo, que pues se conmemora el Día Internacional de las y los trabajadores en la defensa de sus derechos. Y bueno, pues se conmemora particularmente la memoria de pues unos obreros, unos trabajadores anarquistas que fueron asesinados por el Estado allá en Chicago, en los Estados Unidos. Y bueno, pues este 1 de mayo se dio en el contexto de la pandemia. Sin embargo, hubo lugares donde hubo movilizaciones y en muchos lugares también se dieron a cabo manifestaciones en las redes sociales, en pronunciamientos en torno a la situación que están viviendo actualmente las y los trabajadores, que no es pues favorable. Vamos a iniciar con unas notas de Hualmapu, de Chile, donde la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, nos habla acerca de la represión que hubo contra comunicadoras y comunicadores detenidos por el gobierno de Piñera en el marco de las movilizaciones del 1 de mayo. También la zarzamora colectiva Lesbofem nos comparte acerca de las detenciones y el uso desproporcionado de la fuerza pública durante la conmemoración feminista del Día Internacional del Trabajo en Concepción, allá en Chile. Vamos a tener también una nota que nos comparte Ecuador Today acerca de una carta que emiten presas y presos políticos de todo el mundo, que denuncian ante la ONU la situación que se está viviendo en las cárceles actualmente con esta pues pandemia. Entre los signantes, más de 30 presos y presas de diferentes partes del mundo, destaca pues en este caso Julian Assange, Milagro Sala, Luis de Elia, los presos independentistas catalanes y activistas encarcelados en Colombia, Guatemala, Honduras, RIF y el Sahara Occidental, informaron en una nota de prensa que se emitió para esta actividad. Y bueno, pues fue dirigida a la Comisión de Derechos Humanos. También vamos a tener una nota de Guatemala, una nota muy fuerte de prensa comunitaria que nos comparte una entrevista, un video, un audio video acerca de niños que deben de trabajar para alimentarse en medio de la pandemia. Una situación pues que América Latina, los países pues oprimidos de todo el mundo, pues vivimos de manera distinta a la pandemia debido a nuestra situación socioeconómica. Y pues hay mucha gente que en estas fechas pues ha tenido que salir a trabajar, a buscar trabajo, a jugarse la vida, y pues los niños también son parte de esta fuerza laboral que demanda el capitalismo en su elevada injusticia. Y bueno, vamos a tener una nota que nos comparte prensa comunitaria de Guatemala. También vamos a tener una nota de Estados Unidos que nos dice: La Jornada, emergen signos de lucha social en Estados Unidos ante la crisis de salud del siglo. Y bueno, pues nos habla de algunas experiencias comunitarias, colectivistas que se están dando allá en Estados Unidos en medio de esta pandemia, y pues de que un gobierno pues que se sentirá el más militarizado del mundo, el más capaz de enviar bombas atómicas, misiles y soldados a cualquier parte del planeta, pero no de resolver una problemática de salud en su propio territorio. Vamos a tener también una nota de Bolivia, la digna lucha de los inquilinos, una nota de Chasqui Clandestina que nos comparten acerca de esta demanda también muy crecida a nivel global de pues el no al pago de los alquileres, al menos en lo que dura esta pandemia, pues ya que mucha gente ha sido afectada en su economía, y pues estas grandes inmobiliarias y comúnmente los especuladores de la vivienda podrían quizás esperar, y bueno, pues deberían más bien de abolirse esta propiedad privada de la especulación inmobiliaria, pero bueno, al menos deberían de no cobrar estas rentas en estas temporadas. Y bueno, pues una nota que nos comparten de Bolivia y el movimiento que se está dando en torno a este tema. Y ya para terminar las notas internacionales o de Rompiendo Fronteras, vamos a tener una nota acerca de la colectiva Radio La Zarzamora, colectiva Lesbofem, que nos habla de un meeting que hubo allá en el Sename tras el destape de explotación sexual infantil en residencia Nido de Hualpén. Y bueno, pues esto acá en el bloque de nuestras compañeras que nos van a platicar acerca de este pues nefasto hecho, ¿no?, que se dio a conocer allá en el Chile, en el Hualmapu. Y ya para terminar, vamos a escuchar unos audios, unas cuñas radiales acerca de el derrame de crudo, de petróleo en la Amazonía, que bueno, pues simplemente ha quedado también impune, y demostrando una vez más acerca de pues lo atroz, lo genocida, lo criminal que resulta el capitalismo para la madre tierra. Y ya para las notas desde el ombligo del monstruo, vamos a tener una nota acerca de la situación que está viviéndose en México en torno al COVID, algunos datos de el número de personas que han fallecido, de infectados, y también pues un poco de análisis en torno a lo que está pasando en los hospitales, que pues muchos de ellos ya están llegando a una situación de saturación, y se han dado pues distintos encontronazos ahí entre las versiones que da a conocer el gobierno con lo que también las redes sociales luego están difundiendo, de pues quejas de todo tipo de las tanto trabajadores sanitarios como de los pacientes y sus familiares. Y bueno, vamos a tener también una nota acerca del 1 de mayo acá en México. Pues hubo movilizaciones, pues igual con esta debida distancia y poquitas personas, pero sí hubo manifestaciones y muchas actividades y declaraciones en el marco de este 1 de mayo acá en México. Y vamos a compartirles dos notas, una que nos comparte Izquierda Diario acerca de las huelgas salvajes en las maquilas del norte de México, para sobrevivir al COVID y, bueno, pues la situación que están viviendo las y los trabajadores acá en México. También una nota acerca de la destrucción de un santuario de tortugas para construir un hotel en Tulum. Y bueno, pues ya eso es como parte de lo que viene con todo este desarrollo del Tren Maya y el corredor transísmico. Todo un desarrollo inmobiliario, industrial, urbanístico, pues que depreda, literalmente depreda. O sea, cada centímetro que le gana la urbe, el concreto, a la madre tierra, pues es un espacio que se lo quita a hormigas, aves, jaguares, elefantes, en fin, de todo tipo de especies que antes pues era parte de su hábitat y hoy es parte más bien de la especulación capitalista. Vamos a tener también una nota acerca de cómo más de 150 organizaciones y comunidades exigen la cancelación del corredor interoceánico. Esa es una nota que nos comparte educaoaxaca.org y que nos habla acerca de la oposición a este megaproyecto que y al igual que el Tren Maya, pues ya han iniciado, entre comillas, y que el gobierno ha urgido, ¿no?, para intentar imponerlo de mala manera. Y bueno, pues vamos a compartirles esta nota. También, ya para ir cerrando las notas de lo que pasa acá en México, vamos a compartirles la denuncia acerca de cómo policías de Michoacán dispararon contra normalistas, dejando dos heridos. Pues estos muchachos hacen muchas manifestaciones, una de ellas es la retención de autobuses para ejercer presión política. Y bueno, muchas veces pues han sido reprimidos por estas acciones, pero en este caso no solamente hubo un exceso por parte de la policía, sino también el uso de armas de manera directa contra los manifestantes. Y bueno, vamos a tenerles la nota. Bueno, pues sin más, vamos a dejarlos ya con un corte musical y regresamos para ya las notas. Primero las globales y después lo que pasa acá en el monstruo, en el ombligo del monstruo. Y bueno, vámonos con esta rola y regresamos.
Out in the street, they call it night.
Bueno, pues hubo manifestaciones por el primero de mayo en varias partes del mundo. Hubo en Ecuador, en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos. Hubo de todo tipo, la mayoría pues guardando estas debidas distancias y también medidas sanitarias, pero se llevaron a cabo. Muchas de ellas terminaron en represión. Es el caso de las que se realizaron allá en Chile, donde pues nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina nos comparten una denuncia y expresan su solidaridad con los más de 15 compañeros de prensa que han sido agredidos y detenidos por las fuerzas represivas de Chile mientras cubrían las movilizaciones de la Plaza Dignidad el pasado primero de mayo. Al menos 6 comunicadores de medios alternativos fueron detenidos por carabineros durante una movilización en la Plaza Dignidad de Santiago, sin importar que tuvieran sus credenciales que les permitían estar en la calle realizando su labor. En medio de una situación de profunda crisis social y política que atraviesa el pueblo chileno desde el levantamiento a finales del año pasado, la pandemia del COVID-19 solo sirvió para que el gobierno de Piñera profundizara el control y el terror mediante los brazos armados del Estado. Desde Señal 3 de la Victoria, medio alternativo del cual pertenecen 4 de los detenidos, denuncian que sus compañeros fueron detenidos dentro de una celda junto con personas enfermas de coronavirus demostrando así que las políticas de Estado no son solo discursos útiles para el control. Y bueno, pues reivindicamos la labor realizada por los medios populares y alternativos en nuestro hermano país trasandino ante las tergiversaciones de las empresas mediáticas, y denunciamos que el hostigamiento y las detenciones indiscriminadas contra los comunicadores es una política de Estado para sostener el silencio informativo. Y bueno, es una nota y denuncia que comparte la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Y bueno, pues también se llevó a cabo manifestaciones en varias partes de Chile, no solamente en Santiago, también hubo en Concepción y Valparaíso. En el caso de Concepción, nuestros compañeros de la Zarzamora, compañeros, nos informan acerca de las detenciones y uso desproporcionado de la fuerza pública durante la conmemoración feminista del Día Internacional del Trabajo en Concepción, en memoria y homenaje a las valientes obreras sindicalistas de la historia, mujeres trabajadoras autogestionadas y pobladoras, organizadas en distintas asambleas feministas y territoriales del Gran Concepción, hicieron el llamado a la emotiva concentración que fue fuertemente reprimida por las fuerzas policiales. Y bueno, para el 12 del mediodía, convocada la concentración conmemorativa del 1 de mayo, dando continuidad a la histórica tradición de la lucha obrera contra los abusos del Estado y del patrón, como cada 1 de mayo desde la muerte de los anarquistas sindicalistas en Chicago, ejecutados por participar en las jornadas de huelga por la consecución de la jornada laboral de 8 horas iniciada el 1 de mayo de 1886. Y bueno, pues ahí salen las imágenes, de hecho en el portal de la Zarzamora, y también con imágenes de Radio Humedales, de nuestras compañeras que, pues insistimos, ¿no?, salieron ahí con sus debidas protecciones, pero pues no se quedaron en casa sentadas en esa fecha como es la del 1 de mayo. Y bueno, pues llegaron ahí los policías, pues como siempre, a abusar de su fuerza. Y bueno, pues también hubo muchas más manifestaciones en varias partes del mundo, aunque sin duda muy marcadas por esta pandemia global del coronavirus, que pues dejó dentro de las casas las manifestaciones masivas en todo el mundo, masivas en todos los sentidos, y que bueno, en este caso se esperaban fuertes, en el caso de los chalecos amarillos en Francia, en el caso de muchos movimientos sindicalistas y de trabajadoras y trabajadores a lo largo y ancho del mundo. Pero bueno, vamos con más información.
Vamos con la siguiente nota. Emergen signos de lucha social en Estados Unidos ante la crisis de salud del siglo. Esta es una nota de la jornada y está buenísima. Nueva York. Expresiones sociales de protesta, incluyendo paros y huelgas laborales, estudiantiles y de vivienda, brotaron en diversas esquinas del país este 1 de mayo, en lo que podría ser un aviso de un movimiento social disputando el manejo político y económico de la pandemia y sus costos para millones de familias trabajadoras. Ahora, con un total de 30 millones de desempleados oficiales en las últimas 6 semanas, el jueves el gobierno federal anunció que se registraron otros 3.8 millones de personas en el desempleo en la última semana. Amplios sectores de esta sociedad se encuentran de pronto en lo que se proclama como la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Con ello se estrena la gran disputa sobre quién cargará con las consecuencias inmediatas en una sociedad con la mayor desigualdad económica en décadas. Desde que estalló la crisis de la pandemia, se han registrado por lo menos 100 movilizaciones laborales, paros, manifestaciones, peticiones y más. Muchas han sido motivadas por demandas para proteger a trabajadores esenciales, sobre todo a quienes están en el sector salud, transporte. Por ejemplo, cientos de conductores de transporte público en Nueva York se han contagiado de coronavirus, como también en rastros y empacadoras de carne, donde ahora, bajo una orden ejecutiva presidencial, están obligados a laborar, a pesar de que cientos, casi 900, en una sola planta de pollo Tyson, han sido contagiados y por ello exigen medidas de protección en sus entornos laborales. sindicatos, centros, cooperativas de trabajadores y organizadores de defensa de derechos, entre otros, han encabezado las batallas. Algunos de estos ejemplos, aún más públicos, han sido paros, manifestaciones en centros de distribución, almacenes de Amazon, empresa que ha lucrado más desde el inicio de la pandemia, como otros que la comprenden, Target, Walmart, FedEx, para exigir blindaje sanitario para cientos de miles de trabajadores. Esta nota es muy larga y la vamos a hacer corta. Bueno, no es tan larga, pero para el tiempo que tenemos, sí. Y muy bien, pues a la vez organizaciones de una campaña multiestatal que convocara a una huelga de paro de alquiler de vivienda por parte de miles de personas señalaron que se calcula que el mes pasado un tercio de inquilinos de vivienda no pudieron pagar renta y que ese número crecerá. Por lo tanto, agrupaciones de inquilinos y organizaciones dedicadas a la vivienda anunciaron una de las acciones más ambiciosas en los años para declarar una huelga de renta, exigiendo la cancelación y o aplazamiento de la renta mensual hasta que se supere la crisis de la pandemia. Y el movimiento bajo la etiqueta Cancel Rent, junto con otras iniciativas paralelas en diversas ciudades desde Nueva York, California, Arkansas, Nueva Jersey, Pensilvania, señalan que tampoco desean el retorno de lo mismo después de la crisis, sino transformar el sistema de vivienda para trabajadores y los sin techo. Mientras tanto, en las comunidades diversas están surgiendo organizaciones de asistencia mutua que crean redes para cumplir con la atención necesidades urgentes como alimento, medicinas, para miles de familias en diversas ciudades y pueblos. Pero donde la idea es tejer una organización social de largo plazo bajo el concepto de no caridad, solidaridad. Y bueno, la nota está preciosa, es una nota, les digo, más larga. Pero bueno, también habla de incluso de un boicot a las colegiaturas. Y yo siento que, pues, esta nota deja ver que la bandita se está dando cuenta de que el sistema capitalista, pues, no está favoreciendo en nada. Y que más bien son ellos, ellas, ellas, las personas de abajo, los que con nuestro amor, nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, vamos a sacar este mundo adelante. Y en pie de lucha, la banda de los United States. Vientos por ellos y vamos con más.
Vamos a escuchar un audio que nos comparten nuestros compañeros de prensa comunitaria a través de un video que lo pueden encontrar en la página de prensacomunitaria.org o en el YouTube como Niños deben de trabajar para alimentarse en medio de la pandemia, de Prensa Comunitaria, kilómetro 169. Y bueno, pues este es un testimonial, es de Santa Cruz del Quiché. El COVID-19 está afectando a todos, especialmente a los niños, quienes están viviendo los peores momentos de su vida. Esta es la historia de dos hermanos, son lustradores y sin otra opción se ven obligados a salir de sus casas para buscar dinero para sobrevivir. Y bueno, pues vamos a escuchar un video de Julián Ventura y del medio Prensa Comunitaria. Vamos a escucharlo y continuamos con más información.
En el recorrido informativo, lo cual hacemos con regularidad, pues nos encontramos con una escena muy triste, pues ver cómo la situación está afectando a nuestro país, nuestra ciudad, y para ello pues tenemos ahora algunas palabras por parte de Sebastián Aparque, quien nos va a comentar sobre esta escena que estamos viendo el día de hoy.
Bien, buenas tardes. Tenemos a bien compartir con ustedes sobre la situación que está atravesando la niñez de acá de Santa Cruz del Quiché. Hay gran parte de la población que está sufriendo muchas carencias y por la falta de trabajo de sus padres, ellos se ven obligados a salir a las calles a lustrar. Sin embargo, ellos acá muestran las carencias que están pasando, pero también traen aquí la cajita de lustre, en donde ellos también están solicitando un apoyo voluntario a la población y a todos los que vayan a ver este video, porque están comentando que no tienen trabajo y al mismo tiempo nos comentaron de que están alquilando y también entre todos están juntando, ¿verdad?, para poder pagar el alquiler. Y sin embargo, estos niños están pasando carencias. También mandamos un mensaje al Estado de Guatemala para que vea también por políticas de atención a la niñez, porque hay una violación de derechos al ellos no contar con el derecho de la alimentación, la salud. Tienen que salir a trabajar. Nos piden que nos quedemos en casa, pero los pobres no podemos quedarnos en casa porque tenemos que trabajar para poder comer día a día. Vamos a presentar aquí a los niños que están acá pidiendo su aporte. A ver, ¿nos podrías decir cuál es tu nombre?
Brian Elisandro.
¿En dónde viven?
Ahí por la colonia de Los Celajes.
¿Qué le pedirías al gobierno o a la población que vayan a ver este video?
Si le podían dar trabajo a nuestros papás o ayudarnos con algo, porque con esta crisis a veces estamos alquilando y no nos alcanza a veces ni para comer. Entonces le pedimos al gobierno si nos podrían ayudar con algo tan siquiera.
Muchísimas gracias. También vamos a hablar con el otro niño. ¿Cuál es su nombre?
Milton Ariel.
¿En dónde vive?
En Los Herajes.
¿Qué le pedirías al gobierno o un mensaje que le mandarías a la población?
Que nos ayudarían con un quetzal o con dos quetzales para pagar nuestro alquiler que no nos alcanza.
Estamos entonces viendo esta realidad triste que está atravesando la niñez. Este es solo un pedacito de la realidad que estamos mostrando. Así que invitamos a toda la población y también ellos tienen varias necesidades ni tienen en dónde vivir. También nos van a compartir ellos sus números de teléfono para los que quieran apoyar. A ver, si nos podrías decir algún número de teléfono.
35-81-37-39.
Muy bien, para los buenos, los ciudadanos de buen corazón, quienes quieran aportar, pueden llamar al número que ya el niño mencionó, pero también lo vamos a publicar en el espacio, en los medios de comunicación, para que hagan llegar sus aportes. Nos están diciendo quédate en casa, pero como estamos viendo, nosotros los pobres no podemos quedarnos en casa por buscar la sobrevivencia de cada día.
Es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad.
Vamos a echarnos un clavado en las luchas feministas en medio de la pandemia. Esta nota nos la comparte la Zarzamora Colectiva. Concepción, meeting. No más Sename tras destape de la explotación sexual infantil en residencia Nido de Hualpen. Durante la jornada de hoy, miércoles 29 de abril, en Concepción, un grupo de mujeres autoconvocadas se manifestaron en un mitin de protesta a las afueras de las oficinas del Servicio Nacional de Menores en la intersección de las calles Tucapel y Freire, exigiendo el fin de la corrupta institución. El destape de la red de explotación sexual infantil que operaba bajo la complicidad de Evelyn Oñate Camaño, directora de la residencia de menores Nido de la comuna de Hualpen, generó diversas reacciones en redes sociales, además de la querella por violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil presentado por la Defensoría de la Niñez, quien además solicitó la clausura temporal de la residencia. Aquí, bueno, vamos a abreviar la nota, pero nuestras compañeras de Chile salieron con cubrebocas y todo lo que requerían para mantenerse sanas y igual así mismo no contagiar. Y vámonos a leerles el comunicado que ellas escribieron. Ante los últimos hechos ocurridos en la residencia Nido de Hualpen, como humanas conscientes, nos encontramos heridas e indignadas. La institución que debería proteger la infancia permite un régimen sistemático de tortura física y sexual en contra de niños y niñas y adolescentes. El Estado patriarcal es el que sostiene una cultura de violación en donde los agresores gozan de impunidad inaudible, donde violadores y proxenetas se les da la oportunidad de realizar sus delitos y al presidente Piñera no le importa y a la PD no le importa. Los niños y niñas y adolescentes mueren encarcelados en habitaciones, solos y abandonados. Y a los matinales no les importa. A los políticos de izquierdas y derechas no les importa. Los niños y niñas y adolescentes son drogados en contra de su voluntad. Y a Jimena Morgan, directora del CENAME, no le importa. A Álvaro Ortiz no le importa. A Catherine Torres no le importa. Los proxenetas y violadores trabajan día a día con niños y niñas y adolescentes desprotegidos. Y a los consejos municipales no les importa. Y al Estado no le importa. Y a Henry Campo no le importa. Aquí y ahora exigimos que acabe esta situación encubridora de delitos. Aquí y ahora exigimos justicia social y judicial. Los crímenes cometidos por esa institución no pueden quedar impunes. Concepción no volverá, no olvidará sus nombres ni sus caras. Evelyn Oñate Ocampo, Leonardo Lefian, Juan Guillermo Ao Arrue, Luis Cerda, Javiera Blanco, Paula Vial, Marcela Labraña. Fin a la explotación sexual infantil, por una infancia libre de violencia y de terrorismo de Estado. Y bueno, aquí compartirles que bueno, Evelyn Oñate Ocampo permitió, es la directora de este hogar infantil, y ella permitió por recibir dinero para la institución que se abusara sexualmente de un niño de 6 y 8 años. También afortunadamente la movilización de las compañeras fue respaldada por la sociedad, quienes comentan la nota que les aplaudieron y que vaya la respaldaron. Entonces qué bueno, vivan las chicas que luchan, vivan los logros de la resistencia organizada de abajo, de les de abajo y a la izquierda. Y tenemos otra nota que nos llena de mucha alegría compartirles. Esta es otra nota feminista y es una nota de Sudán. Entonces vamos a darle con esta nota. Sudán prohíbe la mutilación genital femenina y dan un paso histórico hacia los derechos de la mujer. En un pasado histórico hacia los derechos de la mujer, Sudán finalmente, en un paso histórico hacia los derechos de la mujer, Sudán finalmente ha criminalizado la práctica de la mutilación genital femenina, una práctica que los activistas en contra celebran, aunque con la preocupación de que la ley no sea suficiente para poner freno a la práctica socialmente, a una práctica socialmente muy arraigada. En un futuro, quienes llevan a cabo la mutilación genital femenina, ya sea dentro del establecimiento médico o en otro lugar, ahora pueden enfrentar 3 años tras las rejas y una multa, según informó pues la comunidad, ¿no? Y bueno, esto es sumamente importante pues, por obvias razones, pero sí queremos destacar, ¿no?, que las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos y que nuestros cuerpos no deben ser modificados para solamente brindar placer a los humanos varones, ¿no? Entonces, vientos por las nuevas generaciones de Sudán y ojalá que realmente se pueda formar parte no solamente de la ley, sino de la mentalidad de las personas, la libertad de nuestros cuerpos como mujeres. Y seguimos con más.
Y también una nota de chasquiclandestina.org nos dice: la digna lucha de los inquilinos Dice, el 10 de abril debía dejar el departamento que alquiló por la cuarentena. Fue imposible buscar casa. Esta madrugada el hijo de la dueña de casa cortó el gas domiciliario y se llevó la bomba de agua, dejándome sin servicio porque no me fui. Esta es la vida de los inquilines antes y durante la cuarentena, solo que la pandemia del COVID-19 están dejando al desnudo las miserias humanas que la sociedad había normalizado. Recién ahora los políticos de turno ponen atención al drama humano que viven las y los inquilinos, pero ellos gritan no más. El viacrucis del inquilinato, los abusos cometidos contra los inquilinos, desalojos forzados, discriminación, racismo, cortes repentinos de luz, de agua, horarios de entrada y salida, son parte del modus vivendi de la relación propietario-inquilino que está marcada por la desigualdad y la subordinación. Esta relación es la expresión social de otro problema, la mercantilización de espacios habitacionales. Es ahí donde nace la injusticia en relación a la vivienda. En el momento en que un derecho humano, acceso a vivienda digna, depende del mercado para realizarse, ese derecho se convierte en una farsa. Esto porque las condiciones de habitabilidad, que incluyen un trato digno, dependen menos de la norma que del precio. De esta manera, las condiciones de habitabilidad se extienden al límite de su significado, convirtiendo cualquier lugar en habitable, siempre y cuando haya alguien que pague por él. Entonces la gente sin recursos económicos se ve obligada a aceptar todo tipo de condiciones y de malos tratos. Otro efecto del mercado en relación a la vivienda es la desigualdad en las posibilidades de construir un hogar. Si bien el inquilinato suele ser entendido como un momento de tránsito hacia la vivienda propia, la realidad es muy diferente. Dentro de la organización de inquilinos de Cochabamba, existen familias que han sido toda la vida inquilinos. Incluso hay gente que afirma ser la segunda generación sin vivienda. Y las razones son obvias: pagar un alquiler de forma indefinida desangra la economía e imposibilita todavía más el acceso a una casa propia. Y bueno, esto es parte de una nota que nos comparte, insistimos, nuestros compañeras y compañeros de Chasqui Clandestina, y pues nos hablan acerca de esta pues problemática que vivimos en general, yo creo que millones de personas en todo el mundo, que es esta estafa inmobiliaria, dice una canción de La Polla Records. Y que sin duda es eso, pues que haya personas que tengan esas propiedades por encima de otros, pues genera una desventaja y muchas veces más de una injusticia, ¿no? Como nos comenta esta nota. Y bueno, termina su artículo diciendo: ¿acaso no es momento de hacer espíritu de cuerpo? ¿Acaso esta situación no revela la importancia del apoyo mutuo? ¿Acaso no es tiempo de establecer nuevos términos de convivencia y de rechazar de una vez por todas la mercantilización salvaje de la vivienda y de la vida? Y bueno, pues sin duda son notas importantes, ¿no? Que hoy nos generan mayor reflexión en medio de esta pandemia que está viviendo de manera global. Vamos con más información.
Vamos con la siguiente nota. Presas y presos políticos denuncian ante la ONU la situación en las cárceles. Unas 30 presas y presos políticos de diferentes partes del mundo enviaron hoy una carta a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, con el objetivo de denunciar su situación de encarcelamiento durante la crisis del coronavirus. Después de que instituciones y organizaciones internacionales como Consejo de Europa, Amnistía Internacional o Human Rights Watch recomendarán la reducción de población de los centros penitenciarios debido al alto riesgo para la propagación de la enfermedad. Entre los firmantes están Julian Assange, Milagros Sala, Luis de Elia, los presos independentistas catalanes y activistas encarcelados de Colombia, Guatemala, Honduras, RIF y el Sahara Occidental, informaron los promotores del envío. A finales de marzo, la propia expresidenta chilena pidió a los gobiernos que tomaran medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas encarceladas, recluidas en otras instalaciones, como parte de los esfuerzos para frenar la pandemia del COVID-19, en esencial para los ancianos, las personas enfermas, todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o diferentes, así como los presos poco peligrosos. En una carta, las presas y presos políticos muestran su preocupación por el hecho de que muchos estados no estén cumpliendo con sus recomendaciones y que, tal como Bachelet expresó, mantener presos en detención durante una pandemia conlleva a un alto riesgo para la vida y la salud de estos, en especial teniendo en cuenta la falta de higiene, recursos sanitarios y hacinamiento que se vive en las cárceles y centros de detención en la mayoría de sus países. Según firmantes, el peligro no solo proviene del riesgo de brotes, sino también por la represión contra las personas que algunos presos y presas han llevado a cabo en diferentes centros de detención y reclusión. Entre los firmantes están Julian Assange de Australia, Sala y Delia de Argentina, Julian Andrés, Jill Reyes, José Vicente Murillo, Jorge Enrique Niño, del Congreso de los Pueblos de Colombia. También la firman las presas y presos políticos catalanes como el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, el presidente del Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, así como Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, Raúl Romeva, Joaquín Forn, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull. Otros firmantes de América Latina son Bernardo Calxol, defensor indígena maya, KH Guatemala, y los representantes de los defensores del agua, el ambiente y el territorio, Guapinol, Honduras, Jeremías Martínez, Porfirio Sorto Cedillo Eggers, Alexander Cedillo, José Daniel Márquez, Kevin Romero, José Avelino Cedillo, Arnold Alemán, Soriano Orbín Hernández. Completa la lista el líder del movimiento popular Rif África, Nasser Sefsafi, la activista Mouft Bomba Lefka y el periodista Bachir Mahdi Kader, de Arabia del Sahara Occidental. Y bueno, desde acá, desde Noticias de Abajo, libertad a los presos políticos y que se rompan las jaulas en general de la humanidad, y más en estos tiempos donde su vida corre tanto peligro. Seguimos con más notas.
Voces que alzan la voz.
El 7 de abril de 2020 ocurrió un derrame petrolero de al menos 15.000 barriles que afectó a los ríos Coca y Napo. Este pudo haber sido evitado si el Estado ecuatoriano y empresas OCP y Petroecuador hubieran actuado ante las alertas que varios expertos hicieron años y meses atrás. No es un desastre natural ni un hecho aislado de otros sucesos como la desaparición de la cascada San Rafael. Años atrás, expertos advirtieron que la zona por donde pasaría la tubería OCP era inadecuada por la erosión, la inestabilidad del terreno, la alta sismología y el riesgo volcánico. Alertas se volvieron insistentes también antes de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, porque la zona de influencia del mismo es de alto riesgo volcánico y de deslaves, y la captación del agua del río incrementa la erosión. La desaparición de la cascada fue la advertencia que la naturaleza dio sobre el riesgo que enfrentan las tuberías que atraviesan la zona. Expertos ratificaron estas alertas, pero el Estado no hizo ningún caso. El derrame tiene responsables: el Estado, OCP y Petroecuador. Con el apoyo de Confeniae, Fecunae, Conaie y Alianza por los Derechos Humanos.
Voces que alzan la voz.
El gobierno y las empresas sabían del derrame, pero no avisaron a las comunidades. La noche de la ruptura del oleoducto, las petroleras y el gobierno comunicaron sobre la suspensión del bombeo del crudo, pero no del derrame. Faltaron a la obligación de alertar de manera temprana y transparente a la población que depende del río en diversas formas. En contexto de COVID, es fundamental la información para la adopción de medidas de prevención, autocuidado y tratamiento. Por tal motivo, los estados deben brindar información accesible, oportuna y clara. No acudieron inmediatamente a las comunidades ni buscaron la forma de avisar a la población sobre el derrame. Por eso, varias personas, incluyendo niños, estaban en el río pescando y salieron con su cuerpo cubierto de petróleo. La falta de información clara, completa y transparente sobre el derrame en las primeras horas y días atentó directamente contra la vida y la salud de las comunidades. El Estado, OCP y Petroecuador son los responsables por los problemas de salud causados por el derrame. Con el apoyo de Confeniae, Fecunae, Conaie y Alianza por los Derechos Humanos.
Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda.
Como te tomo, mate, mi amor. Siempre cheque.
Y bueno, pues acá en México hubo primero de mayo movilizaciones, hubo de hecho una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México a eso de las 2 de la tarde, donde decenas de personas salieron a manifestarse y bueno, pues en medio de esta pandemia, como habíamos comentado hace un momento en otro bloque, pues la situación ha sido de desmovilización. Miles y miles de, bueno, tendríamos que decir, de hecho, millones de trabajadores en México y en todo el mundo, pues hoy cancelaron esta cita ya histórica de salir a recordar que pues, los trabajadores tienen derechos que son importantes y que en medio hasta de esta pandemia pues se entiende mayor aún su importancia y la necesidad de organizarse para defender sus derechos, para conquistar sus derechos y también para encontrarle sentido a esta vida que muchas veces es injusta con estos personajes importantes de nuestra sociedad, indispensables, dicen ahora en estos términos del coronavirus. Y bueno, pues son ellas y ellos, las y los trabajadores. Y bueno, dice una nota de laizquierdadiario.com acerca de las huelgas salvajes en las maquilas del norte de México para sobrevivir al COVID. Y dice esta nota de Sergio Abraham Menéndez Moisén: este sería el tercer momento de un movimiento obrero industrial en la maquila fronteriza. Inició el 2016 con el movimiento en Ciudad Juárez, en las empresas de Foxconn, Heaton, Busman y Lexmar. La frontera se está convirtiendo en la Lombardía de México. En ciudades como Tijuana ya se están enterrando a los fallecidos por COVID-19 en fosas comunes. Este movimiento maquilador es por la vida. Este movimiento inspiró en las protestas que irrumpieron en enero de 2019 en Matamoros con las huelgas en exigencia de 20% de salario y un bono de 32 mil pesos anuales. Huelgas salvajes, espontáneas, sin dirección, parecidas a un motín a los trabajadores, se juntan y obligan a los líderes de línea de producción y a los ejecutivos de recursos humanos a dar explicaciones sobre el COVID. Las maquilas se han convertido en un foco de infección del nuevo virus. En Ciudad Juárez, por ejemplo, la mitad de los fallecidos por el virus eran trabajadores de esas fábricas. Tan solo en la empresa Lear se registran 13 muertos. En Edumex obligan a mujeres embarazadas a seguir en labores. En Electrocomponentes mandaron a sus trabajadores con el pago de 50% de salarios. Hay protestas en fábricas de Tijuana, Mexicali, Reynosa, Ciudad Juárez, Matamoros. El componente de la lucha es la exigencia de sobrevivir a los brotes comunitarios. En la fase 3, en Mexicali, hay movimientos en fábricas como Creation Technologies, Clover Wireless, Honeywell, Pantronics, Skyworks, constituyen el despertar de la lucha obrera en Mexicali. En Matamoros, en Electrocomponentes, Trodinex, Autolife, BDO, Novalink y otras, hay descontento y lucha obrera. En Tijuana, en las fábricas de Legrand y Hyundai. En Reynosa, en la empresa de Teleplan, hubo un movimiento que exigía el cierre ya de la planta. No vale la pena seguir produciendo para la ambición. En la Kerne de Ciudad Victoria se registró un paro laboral para exigir el pago del 100% de la producción. En Durango han denunciado la empresa Bull Deming, donde también hubo paros, que los trabajadores ganan 800 pesos a la semana y solo reciben 500. Otros que habitualmente perciben 2.500 solo cobraron 1.700. La patronal busca justificar estos recortes por la contingencia sanitaria, por la expansión del COVID-19. Hay por lo menos 50% de las empresas maquiladoras dejaron de producir desde el 28 de marzo y no hay informe si habrá más desempleo justificado por la crisis. Y bueno, y así nos informan de varias empresas maquiladoras que a lo largo y ancho, no solamente de la frontera norte de México, sino también, por ejemplo, nos hablan del caso de Yucatán, entre otros, donde pues está entrando esta crisis tanto sanitaria como de derechos laborales. Y la verdad es que México pues se ha portado bastante indiferente a la revisión de los derechos laborales y en general la satisfacción de casi todos los derechos en medio de esta contingencia. Ha dado ciertas libertades como que cada quien se intente resolver como pueda, pero no ha obligado a patrones, por ejemplo, a responsabilizarse de los salarios de los trabajadores o a las inmobiliarias de no cobrar rentas o al sector salud de ser gratuito para todos o etcétera, 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 que no ha sido el caso para México. Y bueno, termina la nota diciendo: las empresas siguen en labores en un 70% en toda la franja fronteriza del capital norteamericano. La explotación de los trabajadores es insólita e indignante. Las empresas están cumpliendo las medidas sanitarias del gobierno de México, que recomendó la suspensión de actividades no esenciales. De ahí que sea cada vez más urgente mirar otras experiencias. Las empresas que no detengan la producción o que despidan a sus trabajadores deben ser expropiadas, nacionalizadas bajo control obrero con utilidad social. Y bueno, pues ahí está la propuesta de estos compas de la izquierda diario. Vamos con más información.
Bueno, banda, vamos a darles la estadística que nos proporciona la Secretaría de Salud de este lugar al que podemos llamar México y en el que supongo que es lo más reciente porque es el sábado 2 de mayo. Entonces vamos a ver que en coronavirus se detecta 22.088 casos confirmados acumulados, 6.580 casos acumulados activos, 14.536 casos sospechosos acumulados, 2.061 defunciones. Y a todo esto, pues hay muchos medios de comunicación que están en desacuerdo con las cifras que proporciona el gobierno y también con las medidas tardías de salud que este ha dado o contradictorias. Entonces, a todo esto vamos a darles la nota que nos comparte Proceso. La ONU Derechos Humanos deplora ataques de AMLO contra medios independientes en México. Y la resumiremos de la siguiente forma. En rueda de prensa en Ginebra, Suiza, Rupert Cotville, portavoz de la alta comisionada, dijo que los ataques hechos por el mandatario mexicano el 22 de abril en su conferencia mañanera contra la prensa independiente pueden derivar en ataques físicos a los periodistas o columnistas o a los medios que el presidente mencionó, incluido Proceso. En México la vida de los periodistas es difícil, corren peligro desde hace muchos años y estos comentarios pueden agravar su situación, dijo Cotville. Estos ataques verbales contra los periodistas es un patrón que hemos visto en varios países cuando las autoridades son cuestionadas por las cifras o por la manera en que responden a la emergencia de COVID-19, remarcó. Son alérgicos a la crítica, lanzó. De igual forma, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado ataques verbales a la prensa tradicional que cubre sus conferencias de prensa sobre COVID-19, deploró. Por otra parte, Bachelet, en un mensaje dirigido a la prensa, mostró su alarma por las medidas restrictivas impuestas por varios estados contra medios de comunicación independientes, así como la detención e intimidación de periodistas que reportaron sobre la pandemia. Algunos estados han utilizado el brote del nuevo coronavirus como pretexto para restringir la información y sofocar las críticas, dijo. Los informes creíbles y precisos son un salvavidas para todos nosotros, reconoció la alta comisionada. Arrestos y restricciones a la prensa. Según el Instituto Internacional de la Prensa, ha habido más de 130 presuntas violaciones de los medios desde inicio del brote, incluidas más de 50 instancias reportadas de restricciones de acceso a la información, censura, regulación excesiva de información, informó que cerca de 40 periodistas han sido arrestados o acusados en Asia, Pacífico, América, Europa, Medio Oriente y África por informes críticos de la respuesta del Estado a la pandemia o simplemente por cuestionar la precisión del número oficial de casos y muertes relacionados por COVID-19. El número real de violaciones y arrestos de los medios probablemente es mucho mayor, admitió Bachelet. También ha habido informes de periodistas desaparecidos después de publicar una cobertura crítica de la respuesta del COVID-19 y las autoridades han cerrado varios medios de comunicación por sus informes, tal es el caso de China. No es momento de culpar al mensajero, urgió la alta comisionada. Y de lo que puedo yo narrarles de mi experiencia personal con los hospitales y eso acá en México, es que, bueno, efectivamente hay una... la mayoría parecen estar saturados. Yo tuve la oportunidad de ir a uno a llevar a alguien y sí me di cuenta que estaban saturados y que la banda que trabaja ahí no tiene permitido decir cuántas personas tienen por coronavirus. Por algo será, ¿no? También esta noche madrugada del viernes primero de mayo, pues una cantidad como de 50 personas irrumpió de una forma ruda en el hospital de Ecatepec. Esas personas estaban preocupadas por sus parientes que no podían ver. Entonces, bueno, la situación fue alarmante porque algunas personas encontraron a sus parientes pues muertas, no sé de qué género eran, pero no estaban informados al respecto de eso. Entonces, bueno, realmente la información clara, nítida, transparente es algo esencial, es algo necesario para vivir en paz, y estas personas tienen derecho a esto. No obstante, aquí en Noticias de Abajo mantenemos la solidaridad tanto con los y las trabajadoras que hacen lo posible por sanar a toda la gente que puedan o por mantener limpios los lugares donde van a llegar los pacientes, y también nuestra solidaridad con las personas que pues sufren de angustia o de la necesidad de saber que sus seres queridos están a salvo, que están bien. Y también, bueno, compartirles en esta nota, aprovechando el tema, que pues en este lugar que podemos llamar México ha habido numerosas manifestaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud, desde bloqueando carreteras, haciendo paros en hospitales o salvando a las vidas de las personas que puedan. Y todo nuestro amor con toda la gente del mundo que está pasando por momentos complicados. Amor y lucha. Seguimos con más.
Vamos con más información y ahora vamos con una nota de lo que está pasando allá en Oaxaca, y bueno, no solamente en Oaxaca, pero sin duda muchas de estas más de 150 organizaciones y comunidades que exigen la cancelación del corredor interoceánico son de Oaxaca. Aunque comunidades, organizaciones y movimientos sociales que hacen este llamado al presidente Obrador y a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, la cancelación inmediata del llamado Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, Corredor y Tren Interoceánico. Y este proyecto del Tren Interoceánico, o también como le han llamado Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, Corredor y Tren Interoceánico, PEDIT-T, argumentaron que no han sido debidamente informados y no se han respetado su derecho a la libre determinación. En un documento también signado por académicos, ambientalistas y sociedad civil, insistieron en su total rechazo a la sigilosa pero persistente ejecución gradual del llamado Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, por constituir un grave atentado en contra de la naturaleza, de los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo negro, así como la soberanía nacional. Además, refirieron, existen amparos en contra del paso apenas inicial de este conjunto de megaproyectos, consistente en la modernización de la actual vía férrea, cuya manifestación de impacto ambiental presentado por la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SADCB, está plagado de errores y dolosas omisiones. El pronunciamiento es firmado por más de 150 organizaciones, entre ellas Maderas del Pueblo del Sureste, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Defensa de la Tierra y el Territorio, la Universidad de la Tierra, Greenpeace México, el Comité de Defensa de Integral de Derechos Humanos Govisha y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec y Servicios para la Educación Alternativa. Y bueno, una nota que nos comparte Educa Oaxaca. Y pues vamos con más información.
Las protagonistas de esta nota son las tortugas. Destruyen santuario de tortugas para construir hotel en Tulum. La construcción de un hotel tendrá consecuencias ambientales, ya que se está construyendo un complejo hotelero en Chemuyil, Quintana Roo. en una de las zonas más importantes para la anidación de 4 especies de tortuga marina a nivel nacional. En agosto de 2019, Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó la construcción del hotel de Grupo Posadas. La obra contempla la construcción de arrecifes, un muelle, una playa artificial en la zona, motivo por el que grupos ambientalistas han decidido alzar la voz. Por su parte, Gisela Maldonado Saldaña, del Grupo Tortuguero del Caribe, informó que las modificaciones en las costas impactan directamente a las 3 especies de tortugas que anidan allí: Verde, Carey y Caguama, las cuales están en peligro de extinción y son protegidas por la norma oficial mexicana Semarnat 2010. Hasta el momento ya se han interpuesto 60 denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas, quienes exigen la detención o al menos la modificación del proyecto para evitar dañar a las especies. Me parece que en México vamos en contraflujo a la protección ambiental, y me refiero a las autoridades ambientales. Desgraciadamente tenemos un secretario de Medio Ambiente que contraría a las credenciales para estar al frente de la institución que resguarda el patrimonio ambiental. Pero lo único que tenemos por parte de ese secretario es una serie de discursos demagógicos donde le da la razón a todo este reclamo popular, pero a la hora de la decisión les aprueba un proyecto, aseguró Maldonado Saldaña. Algo que llama la atención es que pese a la cuarentena causada por el coronavirus COVID-19, la construcción sigue. Esto pese a la Secretaría de Desarrollo Tutorial Urbano Sustentable de Quintana Roo. Ordenó detener todas las obras de construcción desde el pasado 5 de abril. Desde acá, desde Noticias de Abajo, toda nuestra solidaridad con los y las defensores del medio ambiente y de las tortugas. Y que muera el capitalismo terrible y devastador del medio ambiente. Y ojalá podamos concientizar las personas que muchos de estos llamados lujos de la sociedad moderna son en realidad la muerte y la devastación del planeta. Entonces, pues, mucha conciencia, compañeros y compañeras. La lucha tiene que continuar. Tenemos que luchar por nuestra vida ahora sí que no solamente porque nos ha desamparado el capitalismo en plena pandemia, sino porque está aprovechándose de nuestro encierro para llevar a cabo cosas muy ruines, ¿no? Quitado de la pena. Entonces, a la lucha.
Hola amigos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que me escuchen, que me puedan ver. Siempre en mi repertorio he tenido canciones de protesta y esta vez no podía faltar una canción para los obreros que están trabajando en medio de esta contingencia nacional. Entonces va para ellos mi canto y en su nombre pues pido justicia, ¿no? Que se respeten sus derechos y sus garantías como cualquier trabajador. Espero que les guste mi canto. Se llama Unidos Vencerán. Si eres obrero, ya te fregaste. De ese virus no te libraste. Al que te paga, yo me refiero. Jefe, tu patrón, el usurero, con los puños fuertes unidos vencerán a esos patrones que vienen a fregar. Con los puños fuertes unidos vencerán a esos patrones que te vienen a explotar. La clase obrera de tantos años, los que cotizan bajos salarios, la clase obrera en contingencia muestra el rostro de la carencia. Con los puños fuertes y unidos vencerán a esos patrones que vienen a fregar. Con los puños fuertes unidos vencerán a esos patrones que te vienen a explotar. está muy claro que en la maquila no hay derechos ni garantías, y ya es hora que te liberes de ese yugo que a ti te hiere. Con los puños fuertes unidos vencerán a esos patrones que vienen a fregar. Con los puños fuertes y unidos vencerán a esos patrones que te vienen a explotar. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Con los puños fuertes y unidos vencerán a esos patrones que vienen a fregar. Con los puños fuertes y unidos vencerán a esos patrones que te vienen a explotar. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Fuerza, compañeros. De su amiga María Casas, la compositora, mi respeto y admiración para ustedes, para su trabajo. Dios los bendiga. Hasta pronto.